Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 9, versículo 27 al versículo 28. Les invito a que podamos leer con reverencia estos últimos dos versículos de este capítulo. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Muchos por la pandemia del COVID-19 están tan preocupados haciendo muchas cosas para evitar morir. Pero dentro de su preocupación ignoran o no piensan en algo más importante que el no morir: el arrepentirse, el retornar a Dios, el creer en el Evangelio, la necesidad de confesar a Cristo como Señor y Salvador para el perdón de los pecados y la obtención de la vida eterna. Se puede llegar a estar tan preocupado por no morir del COVID-19 que puede que invirtamos mucho tiempo, muchas energías y mucho dinero en evitar en no morir, tanto que se nos olvide prepararnos para morir. Podemos vivir tan preocupados, evitando no morir, y se nos puede olvidar algo más grande que el no morir, y es prepararnos para morir. Hay muchos que siguen viviendo solo por el miedo a no morir, pero se les olvida que el morir o la muerte no es el fin de la existencia, sino el paso a una vida eterna de condenación o de regocijo. Mucha gente sobrevive por el miedo a morir, pero se les olvida que la muerte es algo inevitable y que la muerte no es el cese de la existencia, es el paso a la vida eterna, sea de condenación o sea de regocijo. Podemos distraernos tanto en que vivimos que se nos olvide realizar que también moriremos. Si algo tenemos seguro en esta vida, es la muerte. Todos hemos tenido diferentes citas en nuestra vida. Unas las hemos olvidado, otras las hemos ignorado, muchas otras nos hemos dado el lujo de rechazarlas. Pero hay una cita final donde nadie va a faltar, donde nadie llegará tarde, donde nadie puede cambiarla, donde estaremos presentes, estemos preparados o no. La última reunión, la última entrevista que tendremos será con Dios. Y no será en esta vida, sino en el otro lado de esta vida. O sea, después de haber muerto, donde cada uno tendrá que ser juzgado antes de ir al cielo o al infierno. Y tengo que confesar que no soy de las personas que se ponen nervioso, pero lo estoy mucho. porque hoy vamos a tomar y vamos a tocar un terreno no solamente santo, vamos a tocar otro terreno. Por medio de la Escritura vamos a abrir una ventana y nos vamos a asomar a un lugar que es eterno. Y de este lugar eterno, después de que alguien muera y abra esa puerta, no hay vuelta atrás, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez. ¿Y después qué? El juicio. Podemos estar tan entretenidos, tan temerosos, evitando el no morir, que se nos pueda olvidar prepararnos para morir. Este estudio para muchos les va a incomodar, para otros les va a dar miedo, otros posiblemente les va a chocar lo que van a escuchar el día de hoy. Pero independientemente de tus emociones, ten por seguro que tú y yo vamos a morir. Estemos preparados o no, sea de COVID-19 o sea de otra cosa, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Así es que el día de hoy les invito a que concienticemos y en lugar de estar tan preocupados de no morir, hoy comencemos a pensar, a prepararnos cuándo vamos a morir. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El título de esta predicación es La cita final. La cita final. Y del primer punto vamos a mirar lo establecido por Dios, el decreto de Dios, lo establecido por Dios. Y quiero que leamos todos juntos el versículo 27, por favor. Mira cómo dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Qué está establecido, decretado, puesto para los hombres? Que mueran. La pregunta no es si, es que vamos a morir. La Biblia habla de tres tipos de muerte: la física, espiritual y la eterna. Y en este texto habla de la muerte física. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después se enfrenten a qué. Al juicio. Esto nos tiene que hacer temblar, hacer reflexionar. Tarde o temprano voy a morir. Todos los que estamos aquí, escúchenlo bien, todos vamos a morir. Ese no es un deseo mío. Está establecido que los hombres, como dice el texto, mueran. Y esto es una ley universal, está establecido a los hombres, todo ser humano, cada persona. Es algo decretado por Dios de una manera general para todo ser humano. De manera que cuando nosotros morimos, no es por causas naturales. Esa es la forma en la cual morimos. Pero esa no es la razón por la cual morimos. Cuando a alguien le llega la muerte, no es por causas naturales. No es por la casualidad. No es el azar. Como tampoco se repite, no es una serie de reencarnaciones. Este es el texto inspirado por Dios y nos está diciendo que no hay second chances. Una vez que mueres, ¿qué es lo que te espera? El juicio de Dios. No es un ciclo donde la gente muere y revive, muere y revive. Es una sola vez. De manera que hoy, escúchenlo, cada persona que ves aquí, cada persona que tú le hablas, cada persona a quien tú saludas, no hay ninguna persona que no esté sentenciada a qué. A muerte. Nótate que no estoy diciendo que este es mi deseo o que esto es lo que yo quiero. Esto está ¿qué? Establecido, que los hombres mueran. ¿Cuántas veces? Eso no es negociable. Esto es lo decretado por Dios. Esto no se repite. Eso no es el producto de la casualidad. Esto es una ley universal para cada uno de nosotros. Segundo punto, la causa de la muerte. Hemos visto lo establecido por Dios. En el segundo punto vamos a mirar la causa de la muerte. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué está decretado que los hombres mueran una sola vez? Y para contestar esa pregunta, la causa de la muerte, vamos a mirar primero qué es la muerte o qué es el morir. El morir, o cuando alguien le llega a la muerte, no es el cese de la existencia. No es que dejas de qué, de existir. No es la aniquilación del alma o del espíritu. No es la aniquilación del alma o el espíritu de la persona, más bien es la separación del espíritu del cuerpo. Esto es muerte. Cuando el espíritu se separa ¿de qué? Del cuerpo. Podemos tener el cuerpo presente en el momento del funeral. Podemos arreglar ese cadáver. Podemos poner una buena caja. Pero la persona ya no está allí. Porque esta persona ha que ha muerto. Su cuerpo está allí. Pero la persona no está allí. Porque la muerte no es el cese de la existencia, sino la separación del espíritu del cuerpo. Por ejemplo, solamente escuchen Génesis 25 del 7 al 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Por qué él muere? ¿Cuándo él muere? Cuando se le sale ¿qué? El espíritu, el soplo de vida. Eclesiastés 11:9, un versículo que hemos visto mucho. Alégrate, de una manera sarcástica. Vamos, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas, tiempo futuro, te juzgará Dios. Es algo que Dios va a hacer en el futuro. Y luego sigue el capítulo 12, concluyendo de esta manera, versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra. ¿Qué es lo que vuelve a la tierra? El cuerpo se desintegra. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Para qué el espíritu regresa a Dios? No para que Dios recupere esa energía, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará a tiempo futuro que Dios. ¿A qué se presenta ese espíritu delante de Dios? A ser ¿qué? Juzgado. está establecido que los hombres mueran una sola vez y después que el juicio. Segunda de Corintios, por favor, vayamos todos juntos. Versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 9. Dice así. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso es morir. Estar ausente ¿de qué? Del cuerpo. Y si tú eres un creyente, en el momento que el alma o el espíritu se te sale, ¿se presenta dónde? Ante Dios. Si tú eres creyente, vas a estar en la presencia ¿de quién? De Cristo. Por eso el versículo 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, que es lo mismo muerto, y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Lucas 15, 24, solamente escucha. En la parábola del hijo pródigo, el padre dice al hermano mayor, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Y sabemos que el hijo pródigo no murió, pero sí se separó ¿de qué? De su padre. El revivir es que él ha regresado, él se ha arrepentido. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Eso es morir. Es la separación del espíritu ¿de qué? Del cuerpo. Lucas 23, 42 al 43. Mira lo que dice el Señor Jesucristo de parte de sus propios labios. Cristo en la cruz junto al ladrón que al final se arrepiente. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas tiempo futuro en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo en esta conversación se asume que a pesar de que él va a morir, el ladrón va a morir, Cristo y el ladrón van a estar ¿qué? Juntos. ¿Dónde? En otro lugar. De manera que la muerte no es el cese de la existencia, es la separación del cuerpo y del ¿qué? Y del espíritu. Y algún día, hermano querido, algún día esto te va a pasar a ti y a mí. ¿Por qué? Porque está establecido que los hombres mueran. Y por último, Lucas capítulo 16, por favor. Versículo 22 al versículo 31. Lucas capítulo 16, versículo 22 hasta el versículo 31. Las palabras del mismo Señor Jesucristo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué parte de él fue sepultado? Su cuerpo, pero su alma, su espíritu, ¿dónde está? Y en el Hades alzó sus ¿qué? Sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Podemos ver que el rico, a pesar de haber muerto, no dejó de existir. Que hay una serie de metáforas y símiles, sí, pero la historia nos comunica qué es lo que pasa después de que alguien muere. Podemos ver que el rico, a pesar de haber muerto, no dejó de existir, sino que aún poseía su conciencia. Él sabía que él era y que estaba allí. Tenía la capacidad de sentir y poseía memoria. Se recordaba de sus seres queridos. Esta persona, a pesar de que está muerta, tiene sus sentidos, tiene su memoria, tiene su conciencia y aún tiene la capacidad de sentir. La muerte entonces es la separación del cuerpo del espíritu. Y este espíritu regresa a Dios quien lo dio, pero se presenta para ser juzgado. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará que Dios. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora quiero que entiendas esto, por favor. Quiero que lo veamos de esta manera. Algún día, no muy lejano, tú y yo vamos a qué? Vamos a morir. Y nos guste o no, vamos a asistir a esta interview. Algún día tú y yo vamos a estar delante de la Corte Suprema ¿de quién? De Dios. ¿Estemos preparados? O no, nadie a esta cita va a llegar que tarde. Y una vez que estemos parados delante del juez de toda la tierra, es ahí donde se va a decidir cuál va a ser nuestro destino que eterno. Y una vez que esto se haga una sentencia, there is no second chances. No hay una reencarnación. Una vez que abrimos esta puerta y pasamos de este mundo al otro, antes de ser juzgados, vamos a tener una reunión ¿con quién? Con Dios. Vamos a tener una interview con Dios. Vamos a tener una cita con Dios. Y esta es la última vez que vamos a ver a Dios. No que en el infierno Dios no está, pero ningún favor, ninguna relación tendremos más con Él. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. La causa de esta muerte, según la Biblia, es el pecado y nuestra naturaleza caída. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 al 17. 1 Corintios 15, 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. porque así como en Adán, todos mueren. Por eso Hebreos 9:27 dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. En Adán todos morimos. 1 Corintios 15:56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La única excepción a no heredar una naturaleza corrompida y a no pecar es Cristo. El texto dice, al que no conoció que pecado. O como lo dice la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 2, pero sin pecado. La única excepción es Cristo, que no conoció pecado, pero que murió porque llevó el pecado como sustituto o en lugar nuestro. Mira lo que dice versículo 27 al 28, por favor, de Hebreos 9. Vamos a decirlo todos juntos, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La única excepción a esta ley es Cristo, que no conoció pecado, pero que murió porque llevó el pecado como sustituto o en lugar nuestro. Y con esto tengo una reflexión para todos nosotros. Entonces, ¿qué es la muerte? Es la separación del espíritu y el cuerpo. ¿Por qué causa la gente muere? A consecuencia de nuestra naturaleza y nuestros ¿qué? Pecados. De manera que la muerte no es nuestra amiga. Se escucha mucho decir allá afuera, tengo por amiga que la muerte. La muerte no es nuestra amiga en ese sentido. Es la sentencia por nuestros ¿qué? Pecados. La muerte no es una persona para negociar con ella. La muerte es la paga del pecado. Escuchen, alguien puede escapar de la vida por medio del suicidio, pero no puede escapar ¿de qué? De la muerte. Yo puedo escapar de esta vida por medio del suicidio, pero de lo que nunca voy a escapar es ¿de qué? De la muerte. Y la gente que se suicida, a pesar de que esto es un pecado, piensa que al matarse es el fin de sus ¿qué? Sus problemas. Pero el suicidio es tener la última interview, ¿con quién? Con Dios, donde se va a decidir mi destino final. De manera que si alguien no está en Cristo y se quita la vida, no es que le ha puesto el fin a sus problemas. Ha abierto la puerta para su destino eterno. It's not better. It is worse. Es peor. No es mejor. Es peor. Alguien puede decir, estoy cansado de vivir en esta vida. Y alguien puede escapar de esta vida, pero de lo que nunca vamos a escapar es de la muerte, si no estamos en Cristo. De manera que nadie puede burlar a la muerte, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez. Escuchen qué diferencia hay entre esto. Nadie puede burlar a la muerte, porque está establecido que los hombres que Solamente los creyentes podemos burlarnos de la muerte. No podemos burlar a la muerte, pero solamente el creyente puede burlarse de la muerte. ¿Dónde está sepulcro tu qué? Tu victoria. Tercer punto, el juicio de Dios. Y casi terminamos. Versículo 27, todos juntos, por favor, de Hebreos 9. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y después, el juicio. Notemos algo. Este texto no dice que vamos a tener una cita con la muerte. Ese texto está diciendo que vamos a tener una cita después de que muramos. Esta cita no es con la muerte. La cita la tenemos después de la muerte. Eso significa que todos tendremos una última entrevista con Dios del otro lado, donde entraremos en la Suprema Corte de Dios para ser juzgados de cada cosa que hicimos y donde se decidirá nuestra estancia eterna, sea el cielo o sea el infierno. Entonces, escuchen, bíblicamente, según Jesucristo, según el Espíritu Santo, no según las resucitaciones que vemos en los hospitales, según la sabiduría de aquel único que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Según el conocimiento bíblico, ¿qué es lo que pasa después de que qué? De que mueres. ¿Qué es lo que pasa? Mueres, tu cuerpo se separa de tu espíritu y este espíritu inmediatamente se va a presentar ¿ante quién? Ante Dios. ¿Para qué? Para ser juzgado. No estamos hablando de resucitaciones. Estamos hablando después de que hayas quedado muerto. En ese momento, este juicio según la Biblia es particular. Tú te vas a presentar delante de Dios y Dios te va a juzgar. Dios juzgará cada obra. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Notemos esto, y lo vamos a mirar después, más adelante. Eso es algo que quisiera que entendieran. Cristo dice, si el árbol es bueno, va a dar frutos que buenos. ¿Cómo sabes tú que un árbol es bueno? Y es por sus qué, por sus frutos. En el momento que tú mueres, vas a ser juzgado por tus qué, por tus obras. Pero si alguien dice, pero yo creí en Jesús, si el árbol es bueno, va a dar frutos qué. O sea, tus frutos no pueden contradecir tu naturaleza. Si la profesión que dices es cierta, va a haber buenos ¿qué? Frutos. Pero si los frutos son malos, el árbol es malo. Y si el árbol es malo, por mucho que digas tú, creo en Jesús, eso es una profesión falsa. Recordemos que aquí vamos a estar siendo juzgados por Dios. Dios va a juzgar cada obra. Dios va a juzgar cada motivación. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios va a juzgar cada palabra. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De manera que en el momento que nosotros morimos, vamos a presentarnos delante de Dios. Dios nos va a juzgar conforme a nuestras ¿qué? Obras, por cada motivación y por cada ¿qué? Palabra. Y de esa manera, Cristo nos va a recompensar. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este juicio, según Hebreos 9:27, es particular y es personal. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. En el momento que yo muero, escuchen, si yo muero antes que ustedes, tengan por seguro que antes de estar en la presencia de Dios, voy a ser juzgado ¿por quién? Por Dios. Si alguien de aquí muere, en el momento que muere, va a ser juzgado ¿por quién? Por Dios. Después de estar muerto y después de este juicio, no hay segundas oportunidades. Después de que Dios declara juicio sobre la vida de esta persona, después de que murió, no hay segundas oportunidades. Ni los que están de este lado pueden pasar de este lado, ni los que están del otro lado pueden pasar del otro lado. There is no second chances. Y por último, para terminar, ¿cómo nos debemos preparar para ese día? ¿Cómo prepararnos para ese día? Sabemos que tenemos una cita final y sabemos que es inevitable. Sabemos que no podemos cambiarla. Sabemos que estemos preparados o no, vamos a estar ahí delante de Dios. La pregunta es, ¿cómo prepararnos para morir? Primero, para estar preparados, primero debemos de examinar nuestra profesión de fe. Yo sé que eso se escucha muy cliché, pero es cierto. Tú y yo no sabemos cuándo vamos a qué, a morir. Lo que sí sabemos es que está establecido que muramos una sola vez y después seamos juzgados. Entonces, ¿cómo yo me tengo que preparar para ese día, a esa última cita? ¿Cómo yo puedo estar preparado si muero hoy, mañana, dentro de 20 o 30 años? ¿Cómo yo puedo estar preparado para ese día? Primero, haciendo una examinación de la profesión de qué? De fe. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Puede ser que tengamos un evangelio falso, una profesión falsa. Puede ser posible que nos engañemos a nosotros mismos Y al llegar allá, nos llevemos una sorpresa y escuchemos: nunca te conocí. Y por eso es importante realmente examinarnos y saber si realmente estamos teniendo una profesión genuina de qué, de fe. Si yo llamo a Jesús Señor, es porque he cedido todos mis derechos, toda mi vida, toda mi voluntad, ¿a quién? A Él. Eso es llamar a Jesús, ¿qué? Señor. Segundo, debemos de afirmar nuestra profesión de fe si nos estamos desviando. Mira lo que dice Hebreos 10, 23, por favor. Vemos que el capítulo que estamos es Hebreos 9, 27. Pero en Hebreos 10, 23, la conversación sigue. Y dice el versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Recordemos que este dejar de congregarse no significa faltar un día a la congregación, sino dejar de congregarse significa comenzar a bambalear en tu qué, en tu fe. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, eso significa apostatar, negar a Cristo, rechazar a Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque solamente existe un solo sacrificio para el perdón de los pecados, ¿y es quién? Es Cristo. Escuchen, por favor. Por favor, escuchen. Si alguien dice, yo no es que he negado a Cristo, simplemente no deseo congregarme, yo deseo leer la Biblia aquí en mi casa, no deseo arrepentirme y pedir perdón a la congregación, yo deseo seguir a Cristo a mi manera, eso no es que más o menos esa persona está haciendo una profesión de fe. ¿Sabes qué significa eso? Tener otro evangelio. Es haber falsificado el evangelio. Y al falsificar el evangelio, no es que eres medio cristiano. Ahora estás pervirtiendo el evangelio. El verdadero evangelio dice esto, pero yo voy a eliminar algunas cosas de estas. Y voy a escoger todo aquello que para mí sea ¿qué? Cómodo. Y esto que para mí sea cómodo, esto es lo que voy a abrazar. ¿Y qué es lo que dice Gálatas 1? Si alguien os predica otro evangelio, sea ¿qué? Anatema. Sea maldito. Entonces, tenemos que tener en cuenta, no nos traguemos ese cuento de decir, al menos mi hijo, mi hija, mi hermano, mi vecino, al menos cree en Dios, o al menos hace esto o el otro, pero no está viviendo de acuerdo al verdadero evangelio. Si no estás viviendo de acuerdo al verdadero evangelio, no tienes el evangelio. Y si no tienes el evangelio, no tienes ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿cómo yo me tengo que preparar para ese día? Primero, haciendo una confesión, una profesión genuina de mi fe. Y segundo, reafirmando mi fe. No dejando de congregarme, siendo una profesión real de fe. Realmente abrazar no una parte del evangelio, sino todo el evangelio. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De manera que si una persona ha apostatado, una persona se está desviando de la fe, no significa que Dios al final lo va a comprender y lo va a aceptar con ese falso evangelio. Más bien el texto dice lo contrario. Estás pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Estás rechazando el verdadero evangelio y no es que Dios te va a aceptar con un medio evangelio, sino que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, ¿cómo prepararnos para ese día? Primero, prepararnos examinando nuestra profesión de fe. Y segundo, afirmando esa profesión de fe. Y tercero, no yendo solos a la cita divina. Está establecido a los hombres que ¿qué? Que mueran. Si vas tú solo, tu juicio va a ser una condenación. ¿Cómo prepararnos entonces? No puedo ir entonces solo a esa cita. No puedo llegar a esa cita con mis propios méritos. No puedo llegar a esa cita en mi propia justicia. Debo de llevar a un abogado. ¿Y este abogado es quién? Cristo. Si yo me presento solo, con mis propios méritos, con mis propias obras, voy a fallar. Voy a ser sentenciado a la muerte eterna. Y por eso no puedo llegar solo. Y por eso tengo que hacer una profesión real de fe. Realmente tengo que afirmarme en esa fe para que el día que muera no me presente solo. No llegando a la cita en nuestros propios méritos ni en nuestra propia justicia. Mira lo que dice Hebreos 9, 27 al 28. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuál es el argumento de la carta a los Hebreos? Que la muerte ocurre una vez. Por tanto, así también Cristo murió ¿cuántas veces? Una sola vez. Y la muerte de Cristo concluyó definitivamente la obra de la redención humana. Cristo murió por mí. Cristo es el único abogado, porque Él tiene un sacerdocio perpetuo y perfecto. Cristo es el único abogado porque es la única ofrenda perfecta. Cristo es el único abogado porque Cristo santificó mi vida con una sola ofrenda, comparado con aquellas ofrendas que no podrían hacer esto en la vida de los creyentes. Y Cristo presentó esta ofrenda de sí mismo, no en un tabernáculo humano, sino delante de la presencia ¿de quién? De Dios. Y con esta ofrenda, Dios le aceptó, Dios me justificó, y por medio de esta ofrenda, Cristo me santificó. Y Cristo, al presentar esta ofrenda y al ser aceptada, el texto bíblico dice que Cristo se sentó y terminó su ¿qué? Su obra. Y por tanto, el día que yo muera, no me puedo presentar yo ¿qué? Solo. Que el día que tú y yo muramos, nos presentemos no en nuestros méritos, sino en aquel que murió en lugar nuestro. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.